Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, como siempre, un placer recibirlos en nuestro espacio. Estamos en Sin Permiso, con este grupo de amigos, en esta ruta que significa vivir día con día. Y cuando hablamos de equipo, hablamos de que tiene que haber líderes, de lo importante que es el liderazgo. Ese va a ser el tema de hoy aquí en Sin Permiso. Por eso me encanta, aprecio muchísimo poder tener gente que nos pueda aportar mucho de su experiencia en ámbitos importantes. Y si tiene que ver con el deporte, qué bueno. Claudia, Hernán, Marcelo, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Claudia, un gran amigo que se suma y que sería bueno que la gente supiera de quién estamos hablando.
Sí, a veces como que tienes amigos muy importantes que admiras mucho, pero son tus amigos. Y entonces a veces hay que recordar, y hoy la verdad es que es un honor para mí tener a Marcelo Rofé, quien es psicólogo de la UVA desde el 1990. O sea, ya tiene su experiencia, nada más y nada menos que 25 años en el alto rendimiento deportivo. Ha sido psicólogo clínico y es psicólogo deportivo. Es máster en la Complutense de Madrid, donde hizo esta maestría en psicología del deporte. Ha sido el primer psicólogo argentino, y yo creo, no tenemos los datos, pero quizás solo con el de Alemania, pero en trabajar en dos mundiales, 2006 con Argentina y 2014 con Colombia. Nada más. Sí, es autor de 15 libros especializados en psicología del deporte y es presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Psicología del Deporte, en donde yo me precio de estar ahí, de que estamos juntos. Siempre se me complica porque siempre decimos SOLPAT. Es un sol que hemos construido, justamente ha sido un gran líder donde nos ha unido a diferentes países, pero por sobre todas las cosas es un gran amigo. Y hoy, qué bueno que estás también, Emi. Él es Emigdio, ya te había chismeado, él es Marcelo Rofel, que les estaba presentando ahorita. Y pues aquí en Sin Permiso, la verdad es que tenemos, o bueno, tengo yo, esta cuestión de líderes o jefazos. Y a mí me da desde quienes dirigen el mundo hasta el señor que está en la escuelita pegándole de alaridos a los niños o siendo un verdadero líder. Marcelo, bienvenido, estás aquí Sin Permiso. O sea, que puedes ser todo lo irreverente que quieras. Bienvenido.
Cuidado con lo que digamos, sí. Gabriel, Emigdio, porque
se juntaron. ¡Traje refuerzos! ¡Traje refuerzos! ¡Sí!
Bueno, es una alegría, una alegría. Muchísimas gracias por la invitación. Claudia, exagerada las palabras. No. Pero si yo te presentaría, diría lo mismo. Hernán es un amigo. Gabriel, gracias. Un gusto, y Emigdio también un gusto. A ver, tuve el honor de conocer a Hernán con esta camiseta cuando trabajamos con Pekerman, o yo fui parte de ese equipo de trabajo en el Toluca 2007-2008.
Acá no hay secretos, Marcelo. Puedes decir lo que quieras.
Y mirá cómo quedó, Marcelo Cristante. Mirá con ese gorro, ¿qué parece? ¿Sí?
Marcelo, lo volvimos loco.
Este es un homenaje. Esta camiseta es un homenaje porque también Claudia trabajó en Toluca, así que sé que es un club que los dos aman. Fue una linda experiencia. Todavía tengo un buzo que me regalaste. Después que dimos vuelta a un partido 3-2 de visitante, no sé qué, me regalaste el bus. Así que ese lo tengo guardado en un lugar especial. Así que bueno, una alegría y... Bueno, si quieren doy el primer pie con esto de jefes y líderes.
Me parece justo. Dale,
sin permiso, aviéntate al ruedo.
¿Cómo distinguimos rápidamente que alguien es jefe o alguien es líder? O sea, Nosotros podemos hacer una lista de por lo menos 20 variables que tiene que tener un líder, y entonces cuando las empecemos a nombrar, ustedes se van a dar cuenta por qué es mucho más fácil ser jefe. Pero cuando me preguntan los alumnos en la universidad o en cualquier lado, yo les digo muy fácil. Dice yo o nosotros. Dice yo, es un jefe. Dice nosotros, siempre sí, es un líder. A veces dice yo, a veces dice nosotros. Es mixto. Habrá que ver para qué lado va a terminar. Pero bueno, el jefe dice yo. El jefe flota en la mediocridad. El jefe no ayuda a crecer. El jefe se impone por el miedo. El jefe, flota como un corcho viejo en aguas nauseabundas. Y de noche, para ponerle algo más tétrico. Algo más tétrico. En cambio, el líder sabe escuchar, tiene inteligencia emocional, ayuda a crecer, sabe motivar, sabe comunicar, tiene empatía, tiene firmeza, tiene coherencia, tiene madurez emocional. Bueno, y podríamos hacer una lista de 15 variables más. Pero por eso es mucho más difícil ser líder, porque las competencias que tiene un jefe son muy inferiores. O sea, dirigir puede dirigir cualquiera, en tránsito, una reunión de consorcio, dirigir...
Ahora, ¿cómo? Dirigir un partido. O sea, como dar a 11 fulanitos y decir, corre, pártete la madre, eso lo puedo hacer yo.
Exactamente.
Yo, ahora, tengo que ir en este momento, me ausento del programa sin permiso.
No.
Veo muy dura esta conversación.
¿Pero por qué? ¿Por qué, Hernán, te vas?
Ya me estoy asustando. También podemos aprender, ¿no?
Claro.
Bueno, pero
no, hay algo que siempre, no discutí, pero me gusta leer mucho, y vos sabés, Marcelo, que admiro el trabajo de ustedes, igual que el de Claudia. Se me hace brillante y fantástico. Porque es tratar de entender estas mecánicas de vida, ¿no? En un parámetro muy amplio. ¿Es fácil hacer un líder? Porque hoy todo el mundo te vende con que, bien, me parece que es un punto esencial. ¿Por qué? Porque hoy nos venden en todos lados, somos hacedores de líderes.
Sí.
Autoayuda. No, con el líder que merece ser. Encamínate al universo y pídele y usa la ley de atracción. Perdón, me parece que eso es un absurdo, un ridículo, y hoy estamos para hablar serio.
Tenés razón y cedo la palabra. O sea, líder nace y se hace. Primero nace, tenés que tener con qué. Como un campeón, que vos fuiste un campeón, como la resiliencia, primero nace, pero después se hace, se pule, se construye. Y en esa construcción, bueno, hay que ir agregándole un montón de cosas, porque para guiar, liderar, acompañar, conducir, se necesitan un montón de atributos, un montón, y no terminás de aprender nunca.
Ahora, cuando uno habla de liderazgo, ¿también podemos entender que hay líderes positivos y líderes negativos? ¿O el líder es siempre positivo?
Totalmente. No. Muy buen punto, Gabriel. A ver, en todo plantel que hay 30 jugadores, a ver, vamos a hablar de fútbol general sin dar detalles, ni países, ni nombres. Hay una tendencia mundial, como ustedes, yo aprendí de México, que llaman las cosas por su nombre, la industria del fútbol. Acá le damos más vuelta, en otras cosas no le damos vuelta, pero en eso... negocio con ribete de negociado, no, es una industria. Bueno, en la industria del fútbol, como también en las empresas, digamos, predominan los jefes. De cada 10, 8 son jefes.
Entonces podemos denominar que un jefe es un mal líder.
Exactamente. Alguien que nunca quiso ser líder o se quedó a mitad de camino. O no le da, porque esa es la otra.
Ah, claro.
Que no tenga la capacidad.
No le da la capacidad ni los recursos.
Okay.
Bueno, pero me desvié de lo que vos me preguntaste, Gabriel. Entonces, en un plantel de 30 jugadores, digamos, de fútbol, siempre va a haber dos o tres líderes, por más que la industria del fútbol tiende a querer que no haya. Porque cuanto menos líderes haya, más le conviene a la industria, más le conviene a los dirigentes y más le conviene a algunos entrenadores técnico-tácticos. Los que son líderes...
Perdón, Marcelo. Tú le pusiste las bases y yo terminé de echarlo a perder.
Esa es la realidad. Es que quise decir un montón de cosas sin permiso, por eso me tapé la boca.
No, dale.
Sin permiso.
No hablo más.
Hernán, estás lejos de la dirección de la directiva.
Y no sé si nos escuchan. Pero
nadie quiere hablar de la directiva del Toluca.
Entonces, hay dos o tres que son líderes, pero después puede haber uno o dos que sean negativos y uno positivo. O puede haber tres positivos o tres negativos también. Digamos. O sea, ¿y qué es un líder negativo? Alguien que piensa en él, que no piensa en el bien del equipo, que no piensa en el nosotros por encima del yo. Piensa en él. Yo conocí un capitán que iba a pelear los premios supuestamente de todos y lo único que peleaba era su sueldo. Y eso después todos se enteraron.
Conocimos varios.
Bueno, aquí
hay una cosa muy interesante. Marcelo, saludos y perdón por llegar tarde. Y los demás también. Claudia, Hernán, Gabriel. Eso que dice Hernán me parece que es fundamental para diferenciar la apología del líder y del solo el dirigente, ¿no? Que el líder siempre está dispuesto a aprender. Y cuando está siempre dispuesto a aprender, puede ser soldado, aunque se sepa líder o aunque se sepa Lionel Messi, ¿no? Porque le toca solo dar el pase, no le toca meter el gol cada vez. Por poner el ejemplo del fútbol otra vez, es muy curioso porque yo creo que esto tiene mucho que ver con, y para dejar descansar Hernán y esta comezón futbolística, llevándolo al plano político, lo vemos hoy día. En el viejo régimen y en el nuevo régimen, ¿no? El viejo régimen dice, el que dirige tiene instrucciones de no sabemos dónde para decir por aquí se tiene que ir, por acá tiene que ir el otro, mascarilla aquí sí, mascarilla aquí no. Pero el líder propone en ese momento como va viendo el toque del balón o como va viendo la circunstancia y sabe disculparse para aprender o para reaprender sobre su propia sombra y decir, pues la cagué, lo siento, sí teníamos que haber usado el cubrebocas o sí teníamos que haberle puesto vacunas a todos, vamos a redirigir la estrategia hacia el otro lado.
Pero lo tuyo va sobre una situación puntual, va por una situación que sucede hoy. Estos malos líderes o jefes que se sienten con una cuota superior de poder, y esto lo va a tener que alivianar Claudia y Marcelo, desde antaño, y pasa en Argentina hoy, y ustedes lo están viendo, es el doble discurso, donde, Claudia Rivas es esto, aquello, impresentable, no puedo estar con ella, no me gusta lo que está haciendo, no me gusta lo que hace, se me hace totalmente decadente. Y hoy estoy con Claudia Rivas en una radio hablando de ella fenomenalmente. Y digo, gracias Claudia por acompañarme, siempre te quise, siempre hiciste todo bien. Ese doble discurso antecede a todo esto. Y ahí hay un problema. Hay una mala generación, hay poca credibilidad de líderes o directamente todos ya nos creemos que somos líderes y no importa lo que diga un estúpido sopenco que esté en el poder. Hablo en cualquier lado, no estoy hablando de
Hernán,
política.
Perdón.
Hablo de empresas.
Tengo mi detente.
Sin pedir
perdón.
Digo, me han contado.
Eso es hipocresía. O sea, vos definiste la hipocresía.
Está bien, pero
la hipocresía va más allá de la política, el fútbol y todo. Es lamentablemente.
¿Y qué pasa con esta hipocresía? ¿Qué pasa con esta hipocresía que hoy la dictan nuestros líderes?
Es que hay una cosa, Hernán, perdón, y te pregunto...
Pero perdón, el líder es sincero, es honesto, no son líderes, son jefes, si son hipócritas.
O sea, como que hay que distinguir, jefe es el mal líder, el líder positivo, o sea, para hablar el mismo idioma, jefe es ese orangután que nada más ve por sí, que lo guía la amígdala cerebral, que da lecciones de moral en calzones, que dice este doble discurso.
Bueno, andar en calzones no es ser amoral, ¿no? Bueno, estamos en pandemia.
Y el líder es el que dice, ok, nosotros, si hay que usar tapabocas, me fastidia, pero me la banco o me lo aguanto en traducción, argentino-mexicano, sí, me aguanto para que lo usen mis hijos, lo use mi equipo, lo usen mis seguidores. Y entonces el líder puede en un momento dado estar incómodo con algo, sin embargo va a hacerlo por el bien común, si he entendido esto que comentas, Marcelo. Un líder sería Gandhi, ¿sí? Soy el primero que me pongo el traje de líder. Un jefe sería Hitler, en donde me vale llevar a la miseria al pueblo alemán, brillante culto y que todo el mundo, hasta los alemanes, de ese papel.
Ahora, yo discrepo un poco, Marcelo, en esta definición que le estamos dando. Porque entiendo que el líder, bueno o malo, sí lleva un proceso de legitimación popular, independientemente de que si es bueno o si es malo. Yo creo que Hitler era un líder, porque tenía la capacidad de influenciar con su discurso, con su proceder y con sus formas, a un grupo determinado de gente que lo consideraban un líder, estemos de acuerdo o no. Y esa capacidad que él tenía, nos guste o no, estaba enfocada a trabajar sobre un mejoramiento de grupo, nos guste o no lo que tenía en definitiva como objetivo final, me queda claro. Entonces,
Pero ¿sabes por qué no, Gabriel? ¿Sabes por qué no? Sí. Y los dos, digamos, más allá de dónde salimos los dos, ¿no? Que obviamente que vamos a decir que no era un líder. Desde la óptica que estamos brindando hoy, está bueno el contrapunto, porque fue un seductor y evidentemente engañó a un montón de gente. Pero un líder tiene que tener valores y sinceridad.
Correcto.
Y él no tenía ni valores, ni honestidad, ni sinceridad.
Ok.
Entonces, no puede ser un líder.
Ok, entonces...
¿Por qué?
Normalmente reconoces algo en los líderes, líderes absolutos, a lo que la palabra líder abraza, o a esa gente, que tienen una característica muy particular, y es la humildad. El reconocer que o se equivocaron, el cambiar el rumbo, hablar con la verdad y tener la humildad de decirlo. Hoy, parece, entre estos líderes, que para mí son de papel, totalmente de papel, nunca se equivocan, nunca hablan con la verdad, acomodan las cosas a su gusto. Pareciera que está prohibido hoy en el mundo del liderazgo no sentirse empoderado, no ser un tipo exitoso, aunque no lo seas, porque ser exitoso parece que va de la mano de tener algo, y es un absurdo. A mi entender, ¿no? Parece que está prohibido eso. ¿Es porque la sociedad así lo requiere? Porque esto también es importante. Nosotros somos parte de los que creamos este tipo de líderes. Si no, no existirían, la verdad. ¿O yo estoy equivocado en el tema?
No, estamos hablando de la política. La política, lamentablemente, es el reino de la hipocresía. Lamentablemente. Digamos, a todos nos...
Pero en todos lados, Marcelo, hoy te encontrás con grandes empresarios.
En cualquier país hicieron... los políticos saben cómo hacer sin amenazar con un arma de fuego para que vos le des el voto y después, cuando llegaron al poder, hacen lo contrario por lo cual vos lo votaste. En general sucede eso. Si no... Bueno, hay que leer las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, y ahí vas a entender por qué somos potencialmente el continente más rico y por qué los papeles somos uno de los más pobres. O sea, porque hay alguien que le conviene eso.
Exacto. O sea, yo creo que ahí en esa conveniencia si bien hay excepciones en el mundo, y para mí, y bueno, parte de compartir esto, es la inquietud de que hoy, en una situación de emergencia, en una crisis sanitaria, estos jefazos, que así los denominaba mi papá, decía, es que son el jefazo chicharronero, porque en México decimos que solo mis chicharrones truenan y yo lo que digo es como se hace, son muy perversos, porque no les importa la vida de la gente que guían, porque no les importa y se esconden bajo estos discursos vanos, sobre este doble discurso, sobre esta hipocresía y sobre esta seducción tan peligrosa, tan perversa. Y hay una palabra que dicen ustedes los argentinos, que en México no se usa tanto, pero que creo que define muy bien y que alguna vez lo hemos hablado en la perversión del alto rendimiento, de la primera división, que es el exitismo. O sea, esta cuestión de ser exitoso por ser exitoso, si compro al árbitro, si escondo casos de coronavirus, no digo que pase, pero que de repente en esta situación sospechosista, ¿sí? De repente puede ser, en donde se entendió mal a Lombardi, porque Lombardi decía, ganar no es importante, la voluntad de ganar sí que lo es. Y de repente se hace esta traducción de ganar no es importante, es lo único, entonces me drogo, doy una lana, llevo a las muchachas al hotel, compro la prensa, y el fútbol refleja un macro. Pero creo que Melo nos está diciendo que vayamos a refrescar nuestras ideas. Si es así,
Gaby. Sí, si les parece bien. Marcelo, dejamos acá esta inquietud, esto que está muy bien reflexionando Clau. Una muy breve pausa y volvemos más con mucho más de esto, ¿no? Que es el liderazgo y esta disyuntiva, ¿no? Liderazgo bueno, malo, el líder, el jefe. Una pausita muy breve y volvemos aquí en Sin Permiso con la invaluable presencia de Marcelo Rojo. No se vayan, ya volvemos. Estamos aquí en Sin Permiso y Claudia había dejado latente una consulta, una pregunta para Marcelo. Te devuelvo la palabra, Clau.
Sí, esta cuestión del exitismo, de la obligación de ser exitoso a todo costa, sin importarme los valores, si soy corrupto. La idea es cuántos likes tengo, cuántos seguidores tengo, cuántos aplausos tengo y, por supuesto, cuánto de esto tengo en donde no me importa el ser humano. Solamente me importa en la medida de cuánto me va a dejar de dinero. Entonces, esta idea perversa del exitismo ha generado esta pandemia de jefazos, líderes negativos, hijos de su madrecita, santa y adorada. ¿Sí? O es eso y otras cosas, Marcelo. ¿Cómo lo ves tú?
No, ese punto que vos retomás y que lo había planteado Hernán, me parece que es clave, el tema de ser y tener, ¿no? Es una sociedad de apariencias, donde parece que tener es más importante que ser, ¿no? Y lamentablemente se está perdiendo la esencia, ¿no? Hernán decía, saber es la humildad. Y yo había definido como primer virtud del líder saber escuchar. El líder tiene que saber escuchar porque es humilde, porque el soberbio, ustedes están hablando de los jefazos, de la chingue su madre, y los jefazos son, ¿qué son? Personas que no escuchan, soberbios. ¿Y saben de quién me voy a acordar ahora? Todos vimos la serie Last Dance, El Último Baile, y yo he leído hace mucho los dos libros de Phil Jackson. Me encanta ese perfil de líder. Phil Jackson, en los dos libros, Canastas Sagradas y Once Anillos, lo que más repite es una palabra, compasión. Un líder tiene que tener compasión, que va muy unido a inteligencia emocional, pero es también tener paciencia. Vieron que nosotros tenemos unido lo que es Maradona y que le perdonamos todo, ¿no? Y él tiene una famosa frase que es, lástima no, maestro. Como nunca me tengas lástima. Por eso hay que definir bien compasión. Como no es tenerle lástima al otro, es respetarlo, ponérselo en el lugar del otro, entenderlo y esperarlo. Esperarlo. Y en la serie hay un ejemplo muy bueno de Scottie Pippen que se opera en un momento equivocadísimo en la mitad del torneo. Y todos los periodistas arriba de Phil Jackson. Y él dice, ¿estás de acuerdo? Porque el tipo mesurado, un líder también es equilibrado, nunca levanta la voz, mesurado. El que grita es el que quiere imponer una verdad que es falsa, ¿no? Y el tipo dice, no, estuvo mal en operarse ahora. Pero hay que entender las motivaciones de los deportistas, dice. Y después en el libro lo explica. Pippen era uno de los 5 mejores jugadores del mundo, de la NBA, y estaba cobrando salario número 122. Entonces, tenía una rivalidad con el gerente, y bueno, entonces fue como un desplante de esa rivalidad. Entonces, Phil Jackson, en vez de caerle encima, porque le complicó muchísimo el equipo y todo lo que venía, lo protegió.
Lo entendió y lo protegió. Sí.
Exactamente. Claro. Me parece que es un buen ejemplo, ¿no? La compasión.
Sí. A mí me parece que lo que es peligroso es el camino que recorre el líder. Acá de este grupo de amigos, Marcelo, yo soy el que está más defraudado y desilusionado con la especie humana. Y me parece que en ese camino que a veces recorren los líderes, en algún momento se posicionan, llegando a ser líderes, hacen ese recorrido, hacen ese camino, esa curva ascendente, hasta esa posición legitimada por algún grupo de personas que lo convierte y lo erigen en su líder, pero una vez que le das esa característica, esa figura, está de la mano de algo que se llama poder. Y es ahí donde empieza el trastorno del manejo del liderazgo y se convierte en una situación perversa. Le dimos a una persona que consideramos líder el poder para manejarse. Y el ser humano, desgraciadamente, no convive en forma armoniosa con el poder. Entonces,
Totalmente.
Porque lo que hablamos de los políticos, por ejemplo, que cada... Ah, pero una vez que le dieron el poder, cambió, lo decías muy bien. Tienen un discurso en campaña, una vez que toman el poder, empiezan a mostrar otra faceta. Digo, y me parece que el problema es...
Absolutamente. Mirá, mi hijo mayor, tengo tres hijos que son el motor de mi vida, el más grande se llama Joaquín por Joaquín Sabina. Y hay una letra de Sabina que dice, no permita a la Virgen que tengas poder. Y ese es el gran problema de los políticos, que cuando tienen poder se enceguecen. Pero no solo los políticos, ¿eh? Los gerentes de empresas, los entrenadores, algunos de fútbol. El poder te enceguece muchas veces. Un líder, y eso lo dijo Unai Emery, y un montón de entrenadores capaces, Guardiola mismo, dice, vos te tenés que rodear de gente igual o más capaz que vos. Porque si no te empobreces, eso te ayuda a crecer. Un jefe se rodea de gente de mediocre para abajo, que nadie le haga ni esto de sombra, porque si no, digamos, desnuda sus carencias.
Y cualquier observación que le puedas hacer para sumar es tomado como ataque por esa autoestima. Pero antes de que sigamos con esto, Marce, o sea, yo sí estoy muy preocupada por Gabriel, porque lo adoro. Es un tipo inteligente, brillante, adorado. Pero no puedo con ese pesimismo. O sea, la raza humana sí, hay muchos...
No,
muchos,
pero está bien. Es argentino, el tango. Vos tenés algo que ver con los argentinos, Hernán, también. ¿Qué querés? Tenemos que sostener la melancolía. Por más que somos...
¿Me podrías aclarar esa situación, Marcelo? ¿Qué es lo que tiene que ver la doctora con...?
Nada.
No, que lo diga ella, que lo diga ella.
Marcelo siempre me presenta en los congresos y siempre dice que soy la mexicana más argentina. Agrandada.
Es verdad.
Me encanta
es
el
verdad,
pinto.
Es verdad,
tengo
es
una seguridad en mí. Alguna vez, les cuento rápido una anécdota, que estaba un impresentable que venía de España y a un congreso en el Pachuca. Entonces, en la parte de los vestidores, estaba con la gente de básicas, de Pumas, de América y de Chivas. Y él dice... muy torpe, que en México no se trabajaba bien las fuerzas básicas, solamente él, ni siquiera en España, él, con una soberbia terrible, ¿no? Y vamos a comer, y entonces ya me habían dicho, y entonces dice, es que los mexicanos, tú, y empieza a atacar a los mexicanos, yo salto como fiera, así de que mis amigos me agarraban, esta parte de control emocional la borran después, pero bueno, y entonces volteé y me dice, ¿y tú qué tanto defiendes a los mexicanos si tú eres argentina? Y yo así... respeto, quiero mucho a los argentinos. Sí, tengo una hija sangre impura, o sea, es mitad mexicana, mitad argentina. Pero la verdad es que se asocia culturalmente que la mujer mexicana no habla, no defiende, no tenemos garras, y no hay esta asertividad. Y la verdad es que, bueno, primero, toda generalización es una mentira, estos conceptos, sí soy agrandada, a veces, tengo buenos maestros, toda mi banda argentina, pero la verdad es que me encanta Argentina, me encanta, tomo mate, amo el vino tinto, y de repente me paso para decir las cosas, por más que mis padres intentaron educarme como una buena mujer mexicana, me le salí del huacal. Pero más allá de eso, es que esta melancolía, yo creo que hay que tener un optimismo inteligente. O sea, no es el optimismo a lo pendejo, de, venga, venga, la fuerza estará contigo y se te está cayendo el techo, hay un terremoto o una pandemia. Pero sí un optimismo en lo que podemos construir, en esta cuestión de entrenar líderes desde nuestros hijos en lugar de jefazos, de poder ser proactivos y de que creo que esto, yo no puedo decirlos con ustedes, pero creo que matiza mucho el trabajo de Marcelo, de Hernán como entrenador y mío. En donde parte, sí nos apasiona y nos encanta el fútbol y el deporte, pero en donde queremos entrenar actitudes de mejores personas. Y queremos entrenar una sana autoestima, no una grande a lo pendejo, perdón por decirlo dos veces esa palabra, pero no una grande tonto, sino un poder decir, soy bueno. Donde viene la soberbia es cuando digo, yo soy mejor que tú. Pero cuando puedo decir, soy bueno, soy capaz, bueno, he trabajado.
Eso, Claudia. Eso lo dice Guardiola en más de un reportaje, la diferencia entre soberbia y arrogancia. Esa es la arrogancia de los que se saben buenos, que es distinto a la soberbia.
Ay, me gustó. Aunque sí. La palabra arrogante en mexicano es prima hermana de la soberbia.
Sí, pesa, es dura.
Exacto. Uh-huh. Pero digo, Marcelo, tú estás allá, Gabriel tiene 20 años en México, Hernán, no sé cuántos años tienes en México, de las cosas que conozco de ti. Pero en México, específicamente en México, es muy castigado hablar bien de ti mismo. No con una soberbia de decir yo soy mejor que tú, porque no es que yo te presente muy bien, tú sabes que te admiro. Y yo digo, Marcelo es muy bueno. Una colega nuestra que tenemos, que ojalá algún día podamos invitar, Paula Ortiz de Chile, es muy buena. Pero eso no quiere decir, ah, yo soy caca con ojos, yo soy muy buena. Y en lo que hago soy muy buena. Pero oímos, y volvemos al ejemplo de Hugo Sánchez, el pecado de Hugo Sánchez fue decir que era bueno, porque si él no lo hubiera dicho, ahora estaría en lugar del Cuauhtémoc ahí en Insurgentes. Hubieran tirado la estatua del Colón. México es muy castigado, y entonces... si bien en Latinoamérica vivimos este doble discurso, no sé, yo sé que ustedes son decentes, pero yo como mexicana sí puedo ser crítica con mi cultura y decir que una de las cuestiones que tendríamos que aprender para ser buenos líderes es una sana autoestima, donde yo no necesito dominar, donde yo no necesito joder al prójimo para valer yo.
Lo que pasa es que todo esto, perdón, Clau, me parece que, ¿sabés dónde se acaba este discurso? En que todos se ponen de víctima. Entonces es más fácil castigar al ganador diciendo, sí, lo que pasa es que vos tuviste suerte y a mí la pierna no me dejó, o mi papá me prohibió jugar al fútbol, o es que no me dejan hacer esto. Entonces, el latino, particularmente el latino, es muy acusador de lo que está bien
hecho.
Sí, y trato de...
De poner a merecer, afuera, Hernán, de poner afuera.
Vivimos en la escuela del desmerecimiento total. O sea, todo el que hace algo bien, si no obtiene el primer lugar, no sirve, primero y principal. Y si lo hace bien, pero... No, porque tenía el otro al lado, él no sabe nada, él es un desastre. Ah, no, porque tuvo suerte y el que le resolvió fue el otro. Entonces, vivimos desmereciendo lo que se hace bien. Tenemos una cultura de mierda en eso.
Sí,
bueno, sí, porque no se perdona el éxito. Retomando lo que decía Claudia, para mí, digamos, por lo menos en la Argentina no se cuidan los ídolos. Por ejemplo, no, a Messi no lo merecemos. Antes vos, Gabriel, nombraste a Messi, ¿no? No lo merecemos. Para mí no lo merecemos porque, a ver, hay 207 países, ¿no? El único país que tiene 30% de detractores de Messi es Argentina. Sí, yo tengo que poner en Twitter y en Instagram mesista. Yo tengo que poner mesista. O sea, estoy obligado a definirme como mesista. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene problemitas. Entonces, desde ahí para abajo, cuestionamos a Ginóbili, cuestionamos a Del Potro, cuestionamos a todos, ¿no? Y me gusta lo que decía Claudia, Fangio, creo que fue un ejemplo que fue 5 veces campeón del mundo en automovilismo, y él decía, yo trabajo para ser el mejor, pero no me creo el mejor.
Sí.
¿No? Como esta cuestión de obligarte a seguir creciendo, porque está el éxito que no te perdona el otro, pero también está el veneno del éxito que muchas veces te relajás cuando alcanzás algo importante, ¿no?
Pero fíjate, Marcelo, esto que dices es muy interesante, respaldando lo que dice Claudia. En México no decimos que somos capaces de cantar o que somos capaces de ser psicólogos o de ser futbolistas, porque después tenemos que tener acciones que estén a la altura de eso que estamos diciendo. Es mucho más cómodo decir, claro, bueno, me chingué la rodilla y no pasa nada.
Te genera más presión decir que sos bueno, digamos.
Sí, y luego toda esta cuestión del éxito, todo depende de hacia dónde encaminamos las definiciones de las palabras, porque tenemos una convención como seres humanos que es el lenguaje. En el caso nuestro es el español. Y si no sabemos la definición de las palabras, ¿por qué no leemos? Y no leemos porque estamos pegados al teléfono. Entonces nos vamos alejando de una raíz de convención. No significa que el lenguaje sea el gran tótem sagrado inamovible. pero solo es una guía, es una rosa de los vientos, o es un azimut para poder ir todos en convención civilizada hacia algún lugar. Entonces, cuando decimos éxito, pensamos que es el tipo con la cadena de oro, el Bentley en la puerta, cuatro chicas con un yate en el río Grijalva, en Cosamaloapan, en Veracruz, ¿no? Y el éxito puede ser un buen jardinero que tiene su templanza emocional, que tiene el cuidado de su familia, que le canta a las rosas y que hace que unos crisantemos sean espectaculares, ¿no? Eso es éxito también, ¿no? No, el éxito no es solamente esta parafernalia. Y creo, y con esto es como yo terminaría, es que ya no lo dijo Heidegger o San Heidegger el siglo pasado. Vivimos la moral hasta hace muy poco tiempo y se reavivó muchísimo en la Revolución Industrial con la moral del tener, ¿no? Y no con la moral del querer o del ser, que eso es importantísimo. Y esa sí es la diferencia entre los cracks, para aludir a los términos de Claudia Argemex, entre los cracks que no van por el éxito per se, sino porque quieren ser lo que siente la sangre que sea, ¿no? El cantante de tango, el de ranchero, el gambetero, el buen pastorero, el asador de carne.
Yo lo escucho cortado. ¿Se escucha un poquito cortado o soy yo solo?
No.
Yo estoy escuchando, se ha escuchado bien.
Pero bueno, creo que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Yo me quedaría ahí, que estamos mucho más metidos en tener que en ser, ¿no? Bueno, y ser es mucho más interesante, es mucho más profundo.
Es que le hemos dado el poder a gente que entiende que para sostenerse necesita bajar a la masa esa necesidad impetuosa de fijarse en el tener. El tener significa consumo. El consumo significa generar parámetros de conducta que se pueden masificar y controlar. Cuando le dejas a la gente que empiece a explayarse, a buscar ese ser interior, esa gente vuela, cuestiona, pregunta, es indiscreta y de ahí ya no quieren. El tema es que le hemos dado el poder a ese tipo de gente. Se lo conferimos, no se lo discutimos. De pronto este tipo de foros nos permiten desahogarnos. Pero la realidad es que los que realmente tienen el poder no se ven afectados por gente como nosotros que estamos en la búsqueda de llegar al éxito, como vos decías, Emilio, de otra manera, que no es el tener, es el ser. El éxito no puede ser parametrizable a nivel global. No puedo decir, es exitoso el que consigue tal. Porque para mí, el camino que yo recorro no es el mismo que el que recorre Claudia, que el que recorrió Hernán, que el que recorre Marcelo, vos, Emilio. Y vos sabés lo que significó para vos el esfuerzo de tu primera obra, por ejemplo, Emilio. Y eso para vos fue un exitoso. Ahora, si nos vamos a comparar con un constructor de bienes raíces en Estados Unidos con una fortuna de 5 mil millones de dólares, vas a decir, bueno, Emilio, sos un pobre muerto de hambre. Y es ahí donde empezamos a equivocarnos.
Bueno, pero ahí lo que está mal es la etiqueta.
Claro, exactamente. Es que la etiqueta es para todos. Y el éxito no es el mismo, el éxito no debiera ser el éxito igual para todos. ¿Okay? Porque nosotros tenemos los mismos valores, la misma educación.
Es que podemos hacer varios programas tratando de definir qué es el éxito. Claro. Y el éxito es algo muy ambiguo y muy poli, de muchos sentidos, ¿no? Polisemántico y polisignificativo. Por ejemplo, para una persona el éxito puede ser vivir de lo que le gusta. Para otro, hacer lo que le gusta, ¿no? A mí me quedó mucho una frase del fútbol mexicano que ha crecido un montón, pero que por ahí va en la línea de lo que planteaban Emidio y Claudia, de esto de la baja autoestima, ¿no? Jugamos como nunca, perdimos como siempre, ¿no? Que por ahí es más propia de la cultura mexicana, ¿no? O sea, por más que le ganaron a Alemania en el último mundial, que era el campeón del mundo. Entonces, pero está como instalado eso, ¿no? Y cuesta, como nosotros tenemos otros problemitas, como el de Messi y un montón de otros, ¿no? Pero ese no lo tenemos, tenemos otro. Pero como esta cuestión de no poder convencerse de que son buenos.
Claro. Ahora, les hago una pregunta en general, a ver quién toma la posta. Hablando de líderes y de liderazgo, ¿quién puede ser un líder en este momento para vos, Claudia, Hernán, Emilio, Marcelo? Se lo dejo a su discreción para poder debatirlo, ¿ok? Y ponerlo en contexto.
No, mejor poné un líder
cuesta,
vos.
Cuesta, mira cómo cuesta. Estamos hablando que en un mundo de 7.500 millones de personas, le pregunto, dígame, digo, líder conocido, ¿no? Quizás cada uno tiene un líder en su entorno mucho más cercano.
No, mira, yo si querés hacemos un ejercicio y lo definimos. Va. Pero no hay que hacer trampa.
No, te dejo la palabra.
Hay que cerrar los ojos y marcar donde para cada uno es el norte. A ver, ¿ya? Que marque cada uno el norte, elevando el brazo, cerrando los ojos. Bueno, abramos los ojos, pero no bajemos los brazos. Fíjate, esto es lo lindo. No importa dónde está el norte. Siempre yo hago este ejercicio con los alumnos. Lo que importa es que tiene que haber alguien que tiene que ser líder, porque si no cada uno va para cualquier lado.
Extrañaba yo a Don Santo. Pero tiene que ver mucho, perdón que sea reiterativa, pero es una cosa así como de repente Gabriel le aparece este pesimismo en tu corazón maravilloso, que me encantaría que sembrara más dulzura y pensara que la raza humana sí tiene esperanza.
Pero fíjate cómo nos costó encontrar líderes positivos. Vos tendrás tus líderes, pero gente que realmente influye en las decisiones globales de la población, del ser humano. Perdón, claro que te interrumpo.
Sí. No, pero esta parte de cultura, y con todo respeto, o sea, yo soy muy creyente, no en las estructuras, o sea, no creo en la Iglesia Católica, puedo creer en Dios, y por supuesto me he leído el Zohar y me encanta, sí, la Torá, y soy así como, adoro a Quetzalcóatl, en buen plan. O sea, sin embargo, esta parte de esta educación judaico-cristiana de culpas, de limitaciones, de valle de lágrimas, de cómo vas a pagar si en un momento dado, o sea, hay que pensar en ser miserable para aspirar a la riqueza del reino de Dios, cuando, bueno, si vemos la pobreza, venas abiertas de América Latina del Vaticano, ¿sí? O el doble discurso con las mujeres, o todo esto. Sembrado a, o sea, yo no me quiero meter con la cultura argentina porque diría el tío Bora, yo respeto, pero en nuestra cultura mexicana y en esto, híjole, sin permiso, en este manejo que tiene el señor que hoy ocupa la silla presidencial de película, del cine mexicano de los 50, donde nosotros los pobres y exaltamos la pobreza y exaltamos la miseria y exaltamos a la mujer, ay, cómo sufro con sí, golpeada, abandonada, todo esto, y la mujer que sale adelante entonces es la marimacho, la tucita, etcétera, con un mensaje muy negativo a esta manera de pensar. Creo que sí hay una, yo creo que la esperanza, más allá de estos jefazos, porque Trump es impresentable, porque el señor Bolsonaro es impresentable, y porque no es casualidad para mí que estos tres señores tengan a sus países, nos tengan muriéndonos con la pandemia, porque han sido jefazos, y fue parte de la invitación con Marcelo, donde no están preocupados por el nosotros, sino por el yo y una estructura económica que les conviene a ellos, no al pueblo. Porque pensando en líderes, la Merkel, la de Nueva Zelanda, cerraron todo, y hoy que su pueblo está sano, claro que pueden poner y hacer que la economía funcione. No está peleado, pero hay unas prioridades en el líder. Y entonces yo creo que decía, ¿no? De repente hacemos sin permiso para desahogarnos. Yo tengo mucha esperanza, pero sí creo que necesitamos un cambio de paradigma. Y que si nosotros funcionamos como un medio disidente, y podemos pensar y podemos hablar bien de nosotros mismos, pero también podemos pensar en nosotros, e invitamos a gente como Marcelo que nos diga, entrenemos para ser líderes, es porque sí hay una esperanza y porque sí necesitamos alzar la voz. Y si algo decían, ¿cuál es el verbo que define al mexicano? Y no sé si lo voy a decir sin lágrimas en los ojos, aguantar. El mexicano aguanta vara. El mexicano aguanta a un político que le vende una historia, pero con lo que decía Marcelo, creo que también el latinoamericano en general, aguantamos y aguantamos. ¿Y en qué momento vamos a tener la autoestima de sacar el pecho, de ser líderes y decir a la chingada no tenemos por qué estar aguantando y tomar el poder de nosotros.
Cuando no antepongamos intereses. Ayer, o antes de ayer, o hace una semana, no sé cuándo fue, los de la combi no aguantaron más y le dieron en su reverenda madrina a alguien que se sentía con mucho poder.
Pero es que es eso, Marcelo, fuera de contexto, una combi es un transporte público y está ya casi que en cada viaje los pasajeros se suben y llevan el dinero y el celular para el ratero, porque en cada viaje hay camas, ¿no? Pero siguen habiendo asaltos. Llegaron a esto, el conductor cansado acelera, se cae uno de los delincuentes, el otro dice, ay, güey, creo que no voy a poder, y se va a bajar y los pasajeros se le van, le ponen una golpiza, pero además lo desnudan, ¿sabes? O sea, era esta desesperación y lo tiran. Y el 99.9% de la población mexicana, ¿sí?, dice, por fin, ya, estamos hartos de esto, una palabra que usamos mucho los psicólogos, de estar en esta indefensión aprendida. Hemos aprendido a estar indefensos y entonces en el momento en que llegue el hartazgo, se dan esto, pero vamos, yo creo que la violencia no es la única solución. Sigo pensando en que el leer, que decía Emilio...
Bien dicho, la única, no es la única, hay varias, pero es una de ellas también, perdón.
Claro, no es cierto, es cierto. Pero es este momento en donde la mujer golpeada, indefensa, dice, si va a farte un giro, lo digo así para que no me vea tan mal, ya saben que nunca he dicho malas palabras en este programa, y puede poner un límite. Es aquel también dicho mexicano, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Es este cuestionamiento, y es este aprender, algo que dijo Marcelo muy rápido, y estábamos nosotros, pero que dejar de poner el control hacia lo externo, y regresar el poder al interno. ¡Ah, qué bien! Eso me gustó. Déjenme ir a notar. No, no es cierto.
Esto que dices me hace recordar, y lo que dijo Marcelo a Villoro, que algunas veces hemos platicado del de Juan Villoro, y habla acerca de cómo el mexicano celebra el partido de la selección mexicana más en la tribuna que en la cancha. Es decir, en el esquema de la Liga MX es exitosísima por las transferencias y por toda la parte comercial, pero no por la parte deportiva. O sea, si nosotros pusiéramos en una tabla de comparación las diversas ligas en América, en Estados Unidos, en Europa, México estaría muy lejos de poder ser competitivo y, sin embargo, los mejores sueldos, y no me van a dejar mentir, están en México, en toda la parte de América Latina, mucho más incluso a veces por encima que Argentina. Y esto creo que tiene que ver por una comodidad de la sociedad mexicana de involucramientos, que es mucho más fácil quedarse en la tribuna a beber y a echar desmadre que involucrarse en cómo están jugando los delanteros activos en la liga, si tienen que ir por la banda o si tienen que meterse. Y no es porque ellos vayan a tomar la decisión del director técnico, pero si ellos hicieran una presión consciente, intelectual, profunda, el técnico, el directivo y el jugador tendría un montón de presión para hacer mejor las cosas, ¿no? Lo mismo que sucede con la política. Y el otro problema grave es que no sabemos. Yo desconozco muchas cosas en mi medio, en la arquitectura, por decirlo de alguna manera, y me conformo con lo que sé hacer si no tengo la voluntad y la capacidad de aprender, ¿no? La humildad para aprender. Ahora, y eso nos pasa.
Ahora, no sé si están de acuerdo también en que los grandes líderes, y no sé si esto es el huevo y la gallina, si los grandes líderes tienen pueblos muy preparados atrás. Queremos que tener grandes líderes cuando el pueblo es ignorante, cuando el pueblo es analfabeto en todo sentido, cuando el pueblo no participa, cuando el pueblo no exige, cuando no tiene demandas bien programadas. Cuando bien decías, Claudia, el tema de Angela Merkel. Bueno, tiene mucha resistencia también, o tiene cierta resistencia en Alemania, pero tiene un pueblo que erige líderes de acuerdo a la base social. Nuestra base social es muy, muy básica, muy prehistórica, y pretendemos tener grandes líderes. ¿Quiénes erigen a los líderes en esta parte del mundo? Bueno, gente que vive de la carencia, vive de la limitación, vive de esa ilusión que se le puede vender muy fácil, es fácilmente comprable esa expectativa. Entonces, digo, ¿cómo generamos buenos líderes cuando el pueblo, que es el que en definitiva le da legitimidad al líder, no está preparado?
Le damos legitimidad a un jefe a través de la necesidad, nada más. No estamos preparados para pensar en quién es un buen líder y puede mejorar nuestra situación actual.
Sí, y
tenemos
creo que
la necesidad
que,
de...
Sí, ¿no? Que lo permitimos, que a veces hasta lo estimulamos y que si no tomamos el control y el poder personal, lo seguimos, porque finalmente, bueno, hay un tema que está por ahí pendiente, pero qué daño hace esto generando un populismo terrible, que no es la verdadera preocupación por el que menos tiene, no es, digamos, una solidaridad cristiana, humana, buena onda, sino es una manipulación, ¿sí? que decía Jaime Sabines, poeta chapaneco, ¿sí? Al pueblo, ¿sí? Es como el papel de baño, o sea, lo hacía como una sátira, no lo decía él, ¿no? Sí, al pueblo, el pueblo lo usamos para limpiarnos el culo. O sea, en estos intereses comerciales. Él lo hacía como esta crítica, ¿eh? ¿No? Del mejor poeta, para mi gusto, que ha tenido México, entre paréntesis. Pero es esta visión de utilizo al pueblo, ¿sabes? El populismo. Pero bueno, eso será otro tema. Esto será, diría la Nana Goya, ya reflejé la edad. Esa es otra historia. Es que era un viejísimo no, comercial de un banco.
Es solo conocimiento, Claudia.
Claro. Amigo Hernán, híjole, qué difícil, ¿no? Qué difícil poderlo ver. Y a veces, yo no sé ustedes, y de verdad que lo digo desde un área de humildad, me gustaría saber menos, reflexionar menos, pensar menos. Y
no, porque votaría no lo haga.
¿Por qué tenemos
no creo que la ignorancia te haga más feliz?
No, pero todos
somos como esa fantasía,
yo decía,
¿no?
Que para ser feliz tenés que ser medio tonto, porque si pensás y analizás es difícil encontrar muchas cosas buenas, ¿no? Porque fíjate, la humanidad, hay un virus que es peor que el coronavirus, que es el virus de la estupidez humana. Ese es mucho peor. Ese es mucho peor.
Y tiene más años de pandemia. Y ha causado más muertes.
Exactamente. Va más allá de los partidos políticos. Si me permite... En este libro que escribimos con mi amiga Claudia Rivas, El Partido Mental, en el capítulo líder, una frase de Fabio Capello: para saber delegar, es imprescindible conocer las virtudes y los defectos de cada miembro del equipo, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, tenemos otro libro, Liderazgo para Equipos, bueno. Pero, ¿por qué elegí esa frase? Porque me vino a la cabeza en este hermoso programa, y muchísimas gracias por la invitación y todo lo que aprendí de ustedes, y esto de que tiramos paredes, ¿no? Y construimos buenas jugadas entre todos, nos olvidamos de un punto clave, o lo dijimos pero lateralmente, saber delegar, ¿no? ¿A quién? O sea, un líder tiene que saber delegar. Dijimos, un jefe no confía en sus ayudantes, porque son mediocres como él, para abajo. En Argentina, sin entrar en ideologías, se unió la oposición que gobierna la ciudad con el gobierno nacional. Y parece mentira, esto no pasaba hacía años, ¿eh? Que se sienten en la misma mesa el de Ciudad de Buenos Aires con el de Provincia de Buenos Aires. Y que escuchen a epidemiólogos. Obviamente que ahora estamos atravesando un pico que no sabemos si es el pico y yo qué sé, pero en números hoy... Francia tiene los mismos contagiados que tiene Argentina, 188.000 creo que es, y tiene 10 veces más muertos, 30.000, y Argentina tiene 3.000. Obviamente que hay que ver, todavía es una foto, cómo termina la película. Pero dejando de lado la política, yo voy a una frase de otro líder que en paz descanse, y que no era simpático. Si ustedes ven la película, porque un líder no tiene que ser simpático, tiene que ser empático. y tampoco necesariamente tiene que tener carisma, que es Steve Jobs. Steve Jobs, el fundador de Apple, él decía, nosotros no contratamos gente para decirle lo que tienen que hacer, contratamos gente para que nos digan lo que tenemos que hacer. Fíjense esto que decía Claudia del cambio de paradigma, ¿no? O sea, contratar gente inteligente para que te ayude a ver el rumbo, ¿no? Y eso se llama interdisciplina. Digamos, me parece que ese es el gran desafío del mundo y de los equipos deportivos y de las empresas y de la política. Saber trabajar en equipo. Ese, y para que haya equipo tiene que haber un líder. Si hay grupo, es un jefe. Si hay yo, hay un grupo. Si hay un nosotros, es porque hay un líder y hay un equipo.
Brillante. Muy claro, brillante. Bueno, digo,
porque mejor manera de... No todos podemos tener las ideas tan claras como las tenemos acá.
Y porque vos en vez de ir a la escuela...
Ustedes me inspiran. Ustedes me inspiran.
No, qué buena reflexión para saludar de alguna forma el tema. ¿Ok? Ilustrándonos, Marcelo, agradecerte muchísimo tu participación. Ha sido fantástica. No hay mejor manera de despedirnos que esta. No sé si están de acuerdo. Creo que nos deja un mensaje importante para todos.
No, yo quiero que Marcelo cierre con una buena ecuación, con una buena reflexión, con algo que nos deje, que sea de él, no de Steve Jobs. Sé que Claudia lo puede hacer.
Con una buena camiseta.
Está bueno poder hablar de esto y hacerlo en un Senado, creo, en una Cámara de Diputados.
Hernán, si vos me preguntás hoy, ¿qué mata el talento? La resiliencia, el trabajo y la resiliencia. Y vos dijiste la humildad. Humildad, trabajo y resiliencia. Son las tres cosas que un líder no puede no tener. O sea, hay gente muy talentosa que fracasa o no le va tan bien como le podría ir. ¿Por qué? Porque no se esfuerza, no trabaja, porque se deja vencer en el primer obstáculo y porque se cree que se la sabe toda. Me parece que ahí está una de las claves.
¿Conforme, don Hernán? Muy bien, perfecto. La mejor, repito, la mejor manera...
¿La atajaste esa?
No. La viví.
Marcelo, muchísimas gracias por estar acá en este grupo de locos, en Sin Permiso. No será la última vez. No sé.
Estoy un poco loco, así que me sentí como en mi casa. Así que...
Esa es la idea, esta es tu casa.
Pero bueno, tenemos muchísimas más temas.
Gracias para... a ustedes por la invitación.
Bárbara, entonces. Nos vemos la próxima semana. Saludos para todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Sin Permiso, saludos.
Un placer, gracias. Sin Permiso. Adiós.